Ciudad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presenta.
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos.
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez?
Hola amigos, muy buena tarde. Bienvenidos a su programa Encuentro Cultural Universitario. Les saluda como todos los martes su amiga Jacqueline Ávila. Y fíjense que hoy vamos a tener un programa muy, muy interesante, muy padre, porque pues vamos a hablar pues de diferentes actividades que se están realizando para conmemorar 110 años de José Revueltas. Y bueno, ya están por aquí nuestros primeros invitados para hablar de vida y obra de José Revueltas, lecturas para el presente y el futuro. Y bueno, también noviembre, mes de lectura y el libro duranguense 2024. Vamos a hablar de varias actividades, de invitados especiales que va a haber para estas actividades. Y bueno, recordarles que el próximo viernes también tendremos nuestro concierto de la Orquesta Sinfónica de la UJET, que celebra ya 70 años de vida nuestra Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Vamos a estar regalando cortesías dobles. Solamente marcan ustedes al 618-827-1214. 618-827-1214. Tenemos 10 cortesías dobles, así que ya mandan su nombre y pueden pasar aquí a Radio UJET a recoger sus cortesías. En el segundo segmento, pues por supuesto, vamos a tener al director artístico de la Orquesta Sinfónica de la UJET, el maestro Jorge Armando Casanova Carreño, quien estará pues platicando con nosotros acerca de este aniversario, acerca pues del programa que se va a tener para conmemorar estos 70 años y también pues algunas actividades que vamos a tener para celebrar con nuestra Orquesta Sinfónica sus 70 años de vida. En la música, pues vamos a estar escuchando una selección musical que nos hizo favor de dejarnos nuestro querido Iván Serrano, de Silvio Rodríguez, que fíjense que el próximo viernes 29 de noviembre cumple 78 años de vida. Y que bueno, todavía en este 2024, en el mes de junio, sacó un último disco titulado Quería Saber. Así que todavía hay para rato Silvio Rodríguez. Y bueno, pues vamos a estar escuchando algunos temas musicales aquí en este su programa. Vamos a terminar de escuchar, no sé si queda por ahí algún pequeño fragmento del tema musical que teníamos de fondo para dar inicio con nuestra entrevista.
Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, que debiera decir, qué fronteras debo respetar, Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón.
La entrevista.
Muy bien, amigos, pues vamos a dar inicio con nuestro programa. Me da muchísimo gusto recibir pues a nuestra clienta frecuente de aquí de nuestro programa, Miriam Atenea Jongitud. Bienvenida, Miriam.
Gracias, Jackie. Sí, soy clienta frecuente. Gracias a que consideras a nuestro espacio. Les agradecemos mucho a ti, a Esther, que está aquí en los controles, a Radio Universidad por siempre habernos permitido pues promover nuestro quehacer, nuestras promociones, ofertas y eventos.
Oye, muchas pues es gracias. Que siempre tienen muchísimas actividades. La verdad, siempre te lo he dicho cuando has estado aquí con nosotros, que le diste un nuevo rostro a la librería universitaria, porque básicamente pues era venta de libros y san, se acabó, ¿no? Hasta aquí llegó la función de la librería universitaria. Y bueno, pues sí ha cambiado muchísimo. La prueba de ella es pues los invitados que tenemos en esta ocasión, otros y otras invitadas que hemos tenido también en diferentes ocasiones, con muchísimas actividades, presentaciones de libros, club de lecturas, conferencias, talleres, entre otras cosas que se siguen realizando en la librería universitaria. Y en esta ocasión pues no es la excepción. En esta ocasión la acompañan a nuestra querida Miriam, Juan Carlos Salgado, que es representante del Grupo Cultural Independiente de Santiago Papasquiaro, que nos da muchísimo gusto recibir. Bienvenido.
Muchas gracias.
Pues un gusto que esté aquí. Y también le damos la bienvenida al maestro Edgar Armando Córdoba García, que es coordinador de Promole y bueno, también es mediador del Club de Lectura de la librería, que también ya nos ha acompañado en otras ocasiones.
Qué gusto saludarte, gracias.
Bienvenidos los tres. Y bueno, en esta ocasión pues hablar de un tema muy interesante, de varias actividades que se están realizando en torno a los 110 años de José Revueltas. Y bueno, Miriam, pues no sé, tú aquí me dirás en qué orden nos vamos, porque son varias las actividades que tienen en puerta y que incluso, bueno, pues hay muchísimas actividades en Santiago Papasquiaro, por supuesto la tierra de los Revueltas, que es totalmente representativa para todos los duranguenses, ¿no?
Claro, con énfasis especial.
Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues ¿iniciamos contigo, miren, con las actividades que va a tener librería o
así
o con,
es? ¿Sí? Pues mira, empiezo rápidamente y ahorita le cedo la palabra. Primero, pues quiero agradecer el apoyo para poder haber llevado a cabo estos próximos eventos que vamos a tener. Pues nos apoyó la Administración Central, el maestro en Administración Rubén Solís Ríos, pues para poder llevar a cabo esta gestión de poder traer a Eva Bodestet, quien es nieta de Rosaura Revueltas. Ahorita andaremos un poco más en ella. Así aquí es. Con mis compañeros. Bueno, viene como consecuencia de algunas actividades que vamos a tener y queremos invitar al público a dos de esas actividades este próximo viernes 29 en el marco de esta visita y también en la conmemoración del 110 aniversario del nacimiento de José Revueltas, que se organiza una jornada de lectura por parte del ICET. Nosotros somos una sala de lectura, que por cierto, en algunos de estos clubs nos apoya el maestro Edgar Córdoba a coordinar el club de lectura. Y un poco en seguimiento a ello, pues abonamos con este pues homenaje que se está haciendo al escritor José Revueltas por parte del ICET a través de las salas de lectura, con esta charla de vida y obra. Y bueno, pues como invitado especial, Eva Bodestet, que va ahí a mencionar o tratar el tema de la relación de José Revueltas y Rosaura en el cine, porque pues ellos, sí. Creo que José Revueltas fue el que invitó a Rosaura a participar en el cine. Y la van a estar acompañando Chamir Nacer, quien es de salas de lectura, el maestro Edgar Córdoba de Promolé, y aquí nuestro compañero, el maestro Juan Carlos Salgado, representando al Grupo Cultural Independiente de Santiago Papasquiaro, la voz de Santiago Papasquiaro en el maestro Salgado. Entonces, así pues es. Vamos a tener este conversatorio. El moderador va a ser el doctor Eliu Reyes, director de la editorial, para este evento con el que se andaría cerrando esta jornada de homenaje. José Revueltas nació el 20 de noviembre, entonces, bueno, estamos en este mes.
En el mero día de la revolución.
En el revolucionario, Revueltas. Totalmente, sí, revolucionario.
Sí, sí, sí. Marcado por
así
la
revolución. Así es,
así es. Así es, y bueno, vamos a tener un segundo evento con Eva, lo estamos acabando de armar, pero para que el público vaya sabiendo, preparándose para el martes 3 de diciembre, se va a hablar de Rosaura Revueltas, concretamente en el cine, y se cumplen 70 años de la película La Sal de la Tierra, que fue, bueno, creo que una película que marcó bastante a Rosaura Revueltas. Entonces, pues aquí estaremos convocando a todo el público interesado, pero queremos sumar locutores y gente que se interese en el tema del cine, porque, bueno, aparte de hablar de Rosaura, a lo mejor habrá algunas propuestas para gente que se interese, pues en algunos documentales, en algunas cosas, claro, que se pueden hacer en torno al tema de Rosaura en el cine. Entonces, en especial, estos dos eventos es a los que yo quisiera invitar al público. Y aquí ya nos dirán nuestros compañeros que se va a desarrollar una agenda en torno a esta visita de Eva. Entonces, pues ya les cedería la palabra para que ellos nos hablen un poco más.
¿Inicia usted, maestro?
¿Sí?
Sí, decías, Jackie, y dices muy bien que la contadora Miriam ha dado una cara a la librería UGET, no solo a la librería UGET, a la universidad y a Durango. Hace unos años me tocó conocer a Eva Bundestam por el maestro Leiva, José Ángel Leiva. En ese momento nos pusimos en contacto, nos intercambiamos teléfonos. Yo hice todo lo posible porque ella pudiera estar en Santiago Papasquiaro. No sé qué pasaría en esa gestión. Posteriormente, gracias a la librería UGED, a través, he dicho, de Miriam y del maestro Jesús Ramírez, hicimos un verano de lectura en donde no solo se iban a leer o a estudiar a escritores, sino artistas, pintores, otros escritores. Y entonces, una semana antes de que tuviéramos la entrevista con Eva Bundestam, que ella estaba en Alemania, llegó con nosotros el profesor Jorge Aviña, Santiago Papasquiaro. Yo soy de allá, y entonces yo le decía a él que me hiciera el favor de invitar a gente de Santiago para que traer a Eva Bundestam. Luego yo recibo un mensaje de Juan Carlos, que en ese momento ya no lo tenía presente, tenía tiempo de no vernos, donde me dice que se suma a la actividad. Y entonces, gracias a este verano de lectura, Eva Bundestam va a estar aquí con nosotros, gracias a las gestiones que hace la contadora Miriam a través del rector, y va a estar en Santiago Papasquiaro. Entonces, a mí, excelente.
¿Y esos... nunca había estado ella en Santiago? Sí. ¿Es la primera vez que va a estar? Ya está.
Ya había estado. Entonces, bueno, de alguna forma, insisto, esta nueva cara que se le ha puesto a la librería UGED, y yo insisto, a la UGED y a Durango, ha permitido que Eva Bundestam venga. Quiero decir, por último, que ella gestionó para que se reeditara el libro Los Revueltas, biografía de una familia. Se reeditó hace 3 años, y por cierto, una de la primera edición era de la UGED. Y en esa reunión que tuvimos con Santiago Papasquiaro, estaba José Ángel García, que tenía un libro él leyó este libro a través de la edición de la UGED.
Ah, excelente. Muy bien, muy bien.
Qué detalles, ¿eh?
Sí, cómo, o sea, no.
Cómo se arman, se tejen las cosas. Oye, con el gusto de saludarte, Jackie. Y de Esther, una queridísima y admirable persona que ha hecho un papel muy importante en esta radio. Y agradecer, obviamente, a Miriam y pues, la UGED, ¿no?, que ha puesto el interés en poder continuar con esta actividad que describe nuestro gran amigo Edgar. Sí. Porque es algo que debemos de impulsar de una manera muy fuerte. Va a estar en Santiago Papasquiaro Eva Bundestam. Va a tener allá un recorrido a los lugares significativos, los lugares que representan en algún momento a los Revueltas. va a dar una conferencia en la Casa de la Cultura Familia Revueltas de Santiago Papasquiaro. Uh-huh. Y quiero también decirles que este grupo que se ha organizado por convocatoria de la librería del UGED, está muy, muy involucrado ya el doctor José Ángel García de Santiago Papasquiaro, el profesor Jorge Aviña, y que son quienes han estado llevando a cabo la promoción y las actividades correspondientes, en el caso, por ejemplo, ahora de la agenda de la visita de Eva. Entonces, Eva tiene una serie de actividades, tiene una serie de trabajos, entre ellos un documental sobre la familia Revueltas. Sí. Ese documental, obviamente, pues debe tener un soporte fundamental en Santiago Papasquiaro, ¿no? De tal manera que nosotros lo que queremos, lo que pensamos, es que esta visita nos abra las puertas a un trabajo consistente aquí con Miriam, de estarla visitando de una y otra vez con actividades, con lecturas, con videoconferencias, como fue el caso de esta primera reunión que nos platica Edgar. Eva estaba en Alemania, en Bonn, Alemania. Para ella eran las 4 de la mañana y nosotros acá bien campechanos.
Ella reside allá en Alemania.
Estaba en ese momento por las investigaciones que está desarrollando.
¿Dónde vive ella?
Ella vive en el estado de Oaxaca,
aquí
en México. Pero su relación en Alemania es mucho, muy firme, precisamente por la vida, la estancia, pues nada menos que su apellido Bodenstedt, en Alemania. Y tiene un trabajo muy fuerte de teatro. Bertolt Brecht, por ejemplo, es algo que ella ha estado investigando por la relación con Rosaura Revueltas y ha estado rescatando documentos y ha estado rescatando una serie de información que es fundamental. Entonces, esa conferencia a la que nos invitó Edgar y a través de Jorge Aviña, se hacen los puentes, ¿no?, de Santiago, Durango, y pues convocada por Miriam, que yo estoy totalmente de acuerdo, le ha dado relevancia y vida a esa librería, y obviamente a la UGED por todo lo que significa el poder concurrir bajo una convocatoria de este tipo. Entonces, este trabajo se está haciendo pensando en crecerlo. El día 23 de octubre, si ustedes recuerdan, se inscribieron en el Congreso con letras doradas, las letras de Rosaura Revueltas, el nombre de Rosaura Revueltas. Eso fue una gestión que de veras también hay que reconocer de la diputada Susi Torrecillas, coordinándose con Eva, de tal manera que a partir de ahí se detonan una serie de cosas y de compromisos, y en eso estamos ahorita. Quiero comentarles que acabo de confirmar y agradecerle mucho al maestro Martín García, director del COBAED, La Forestal, porque el día martes a las 10 de la mañana, el día martes que es 4 de diciembre, el día 3, perdón, 3 de diciembre, se dará una conferencia en el auditorio de La Forestal, del COBAED Forestal, y el maestro Martín García ha puesto toda su disposición, además de que está convocando a los chicos que tienen alguna actividad en las áreas humanísticas, culturales, deportivas, pero lo más que nada con los que tienen un compromiso de actividades más allá de las curriculares que llevan comúnmente. Entonces va a estar ahí esa conferencia y creemos que con esto se desprende una serie de actividades que sean regulares y consistentes.
Estamos hablando de diciembre
3. ¿Diciembre?
En el auditorio del COBAED Forestal, ¿verdad?
Correcto.
Pero está abierto al público en general.
Sí, está abierta al público.
¿A qué hora va a ser?
A las 10 de la mañana.
10 de la mañana. Es que yo creo que sí es bien importante
hacer énfasis.
Sí, o sea, que vaya lo más que se pueda de, o sea, de gente, de jóvenes, que es importante pues tratar de conservar esta identidad como duranguenses, como mexicanos, porque pues la familia Revueltas pues no es nada más de decir de Durango, es de todos los mexicanos, y bueno, pues han trascendido de manera internacional también, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante el tratar de que más jóvenes estén ahí presentes, conozcan más de la familia Revueltas, conozcan pues a alguien también de la sangre de la familia Revueltas, y que sientan más esa cercanía también, ¿no?
Claro, y ese compromiso,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Yo insisto mucho en esto del compromiso. Sí. Pero bueno, Edgar nos puede platicar del conversatorio que se desarrollará en el Museo Francisco Villa.
Bueno, la idea central de los promotores, los medios de lectura, y recordar que los mediadores estamos entre el libro y el lector.
Sí.
Yo retomaría las palabras de Gabriel Said, que dice que la misión del editor, pero bueno, puede ser promotor de lectura, maestro, mediador, es poner al libro en medio de la discusión, en medio de la conversación. Me parece urgente la necesidad de que el arte, la literatura, el deporte, los valores mitiguen la violencia que genera una cultura que teje sus raíces en la cultura del narcotráfico. Me parece urgente este llamado. Por eso yo insisto que un lector es un instrumento de paz, y no de una paz religiosa, sino de ponerle pausa al devenir del mundo. Queremos que en esta mesa se lea más a Revueltas. Revueltas tiene un sentido de la crítica social muy grande, y de pronto me parece que las redes sociales, nosotros somos como habitantes permanentes en las redes sociales, nos plantean un mundo muy efímero. Me parece que leer y el arte es un camino que nos cuesta trabajo recorrer, pero una vez que nos sumergimos en ese mundo, viene una paz. Entonces, consumir el arte como un instrumento de entrar en contacto con nosotros mismos. Entonces, yo insisto y agradezco a la contadora Miriam todo este espacio que nos ha brindado a los promotores de lectura, para que intentamos poner al libro en el centro de la conversación humana.
Así es. ¿Y este conversatorio cuándo va a ser y en qué lugar, maestro?
Va a ser en
el viernes 29, si me permite, tener el dato. Viernes 29 es el que comentamos.
El que mencionabas al
en
inicio,
el Museo,
¿verdad?
Villa, en el que el maestro participa, el maestro Juan Carlos Salgado. Es este conversatorio donde la invitada especial es Eva.
Es y el bueno, del 29, ¿verdad?
El del viernes. Viernes 29 a las 10:30, Museo Francisco Villa.
Sí.
Con esta mesa de ponentes, moderando el doctor Eliu Reyes.
Así
es. Entonces,
en
los temas, cada quien va a aportar el suyo. Y bueno, no sé si el maestro continúe o si quiera cerrar su participación.
Bueno, decir que de Eva Bondestan, ella es hija de Arturo Bondestan. Arturo Bondestan casó con Rosaura Revueltas. Rosaura Revueltas fue exiliada por la película que mencionaba la contadora.
Sí.
Y un dato muy curioso, ellos estudiaron en el colegio alemán, bueno, al menos Rosaura. José Revueltas no estudió allí, y él, en lugar de eso, frecuentaba una biblioteca todos los días. Entonces, por eso decimos que acercarnos a una librería, a una biblioteca, es como ir a una universidad o a un doctorado.
Era autodidacta.
Era autodidáctica. Entonces, Eva Bondestan la exilian, y gracias a que habla el alemán, puede irse a Alemania y casarse en Alemania.
Entonces, Rosaura.
Rosaura, sí.
Sí.
Y Eva Bondestan tiene a resguardo el fondo de su abuela.
Correcto. Ella ha sido la depositaria de este material que estuvo recolectando Rosaura, que es quien escribe sobre los Revueltas, es quien recibe los testimonios, que recopila documentos, fotografías de todo tipo de material, Y bueno, pues se dedicó a sistematizar ese material para poder escribir lo que escribió sobre los revueltas, como este libro que estábamos comentando. Y además, bueno, pues lo importante es cómo Eva es la depositaria de ese material y cómo es que ella está impulsando que esto se pueda socializar y abrir. Incluso en la Universidad de Estudios Latinoamericanos de Austin, Texas, ella tiene ya una actividad muy fuerte porque esta universidad ha también concentrado la documentación más increíble generada en México, en Estados Unidos, en Alemania, sobre los revueltas. Entonces hay documentos inéditos que requieren de un trabajo muy fuerte para irlos abriendo, para irlos socializando, para irlos desarrollando. En el caso, por ejemplo, del cine, pues imagínate todo lo que hay, un campo ilimitado, ¿verdad? En el teatro también. De tal forma que esta tarea es una actividad que nos lleva a siguientes pasos, nos lleva a otras tareas, a otras investigaciones, a otras círculos, redes que podamos ir generando en torno a esta parte de, las, de la literatura, sí, del cine y del teatro, ¿no?
Sí, pues de varias disciplinas del arte.
Claro,
totalmente. Claro. Uh-huh. Yo creo que sí nos falta mucho, mucho en nuestra entidad, porque pues es la cuna de la familia Revueltas, nos falta muchísimo en relación a tener pues toda esta información tan importante que tiene en este caso Eva, y que pues estaría genial, no sé si ella lo tenga sistematizado en digital o cómo tenga ella su información, pero que estaría genial, no sé, que pudiera haber una biblioteca especializada en los revueltas con todas las obras, con toda la producción artística que ellos pues dejaron como legado.
Y aquí en Durango, ¿verdad?
Exactamente.
Sí,
exactamente.
Claro, porque pues es la cuna.
De eso,
¿no?,
se trata, exactamente. O sea, que sea aquí en nuestra entidad. O sea, mejor, claro, en otros países hay ese material, esa información, que aquí con nosotros.
Claro.
Entonces yo creo que sí falta mucho, pero parte de esto, estas actividades que se están realizando, que ustedes están conjuntando, que están generando, pues es también como que un parteaguas, ¿no? O sea, pues vamos haciendo aquí este calorcito, como dice uno cotidianamente, y vamos a juntarnos y vamos a ver qué sale y qué podemos ir asentando aquí también para que las nuevas generaciones vayan conociendo a esta familia de artistas.
Claro. Bien decía Edgar que hay una promoción de la lectura, y la diferencia entre la librería de Lujed antes de Miriam es que ahora es una lectura crítica, participativa. Yo creo que la lectura sin la crítica, sin la reflexión, pues es muy brillante, pero cuando la lectura es crítica y es transformadora, es constructora de conciencias, sí,
claro,
y es parte de aportar en el elemento positivo al que debemos de nosotros siempre buscar entre los seres humanos, pues entonces estás teniendo una posibilidad muy grande, y eso hay que fortalecerlo. Estamos en la intención de hacer todo lo necesario. En Santiago Papasquiaro, una de las actividades que se van a desarrollar es la visita en la casa natal de Silvestre Revueltas. Uh-huh. En esa casa nacieron Silvestre y Fermín, de tal manera que es una casa abandonada por muchos años. Cuando me tocó estar allá, logramos la restauración de la Casa Colorada para hacer la Casa de la Cultura, pero ya no nos alcanzó ni el tiempo ni el dinero para la restauración de esa casa. Sin embargo, el municipio de alguna u otra manera poco a poco ha ido aportando algo para restaurar ese monumento. Es un monumento histórico,
sí.
y creemos que se puede lograr el rescate completo, pues con mucho trabajo y mucha organización para todo lo que es necesario lograr. Pero creo que ese puede ser uno de los recintos más importantes, tanto filmoteca como cuestión documental sobre los revueltas, y además se lo merece.
Sí,
porque
claro
que sí. Una de las cosas que también aquí en Durango, y Miriam tiene muy claro ese tema, es el turismo cultural. O sea, en cualquier lado del mundo que tú hablas de Santiago Revueltas, de Santiago Papasquiaro, de José Revueltas, de Silvestre Revueltas, sí, de Rosado, reaccionan luego, luego. Entonces, el turismo cultural es algo que debemos también lograr detonar, ¿no? Y Santiago es importantísimo que logre eso.
Así es. Aparte, la gente de Santiago es muy, muy alegre, muy apapachadora. Y y yo creo que la gente que, aunque no sea por visita a los Revueltos, la gente que va a Santiago Papasquiaro que siempre quiere regresar.
Sí.
Entonces, ese es un plus que se tiene, ¿no? Aparte de, para este turismo, que estamos hablando, turismo cultural, y que, bueno, pues ahí está, o sea, aquí tenemos ya a la nieta de Rosaura Revueltas, a Eva, tenemos gente, por ejemplo, en el caso de usted, Juan Carlos Salgado, en el caso también de Edgar Armando Córdoba, por supuesto Miriam, que están interesados en que crezcan este tipo de proyectos y que se siga preservando esta tradición, esta identidad y conocer más acerca de los artistas que tiene nuestra entidad y que no son cualquier artista, o sea, son artistas de renombre reconocidos a nivel nacional e internacional. Entonces, yo creo que sí habría que enfocarse más en ese sentido a este tipo de proyectos. Y porque la verdad a veces se gasta mejor en cosas que dice uno, oye, no entiendo para qué se hizo eso, para qué, o sea, qué caso tenía, ¿no? Pero bueno, se nos acabó el tiempo, yo les agradezco muchísimo a los tres, está pues la invitación abierta a todo el público que nos está escuchando, a quienes nos están viendo a través de las redes sociales para que asistan pues a este conversatorio este viernes a las 10:30 de la mañana en el Museo Francisco Villa y también, bueno, el 3 de diciembre en el Auditorio del Cobach Forestal a las 10 de la mañana y el que va a ser en el museo
a las 7 de la tarde el martes 3 de diciembre también, a las 7 de la tarde en el Museo Regional El Aguacate, Aquiles Cerdán y Victoria, ahí los esperamos.
Okay, entonces si no pueden ir a las 10, pues a las 7 ese día de la tarde
es
pues
la misma museo, conferencia, ¿verdad? Nada okay. Más que acá yo creo que podremos ver ahí algunos segmentos de la película La Sal de la Excelente. Tierra. Entonces, muy pues bien. Bueno, yo creo que el público que no la conozca, esta película iba a tener esa posibilidad de escuchar a Eva todo lo que nos puede compartir. Magnífico. El libro, ahí lo tenemos a la venta en la librería para conocer a la familia, pero qué mejor el testimonio de una integrante de esta importante familia. Sí, claro que sí. Entonces, pues esperemos al público universitario también que se sumen, porque esto no lo construimos tres personas. Ahorita es una iniciativa, pero queremos que a esto se sume la universidad, porque, bueno, sí. Hay mucho por donde apoyar estas iniciativas para difundir a la familia Revueltas.
Así es. Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a mi querida Miriam Atenea Jongitud, encargada de la librería UGED, a gracias. Juan Carlos Salgado, representante del Grupo Cultural Independiente de Santiago Papasquiaro. Muchas gracias por habernos acompañado. Y también al maestro Edgar Armando Córdoba García, quien es coordinador de Promoley y también mediador del Club de Lecturas. De lectura también de ahí del mismo de la librería, ¿verdad? Así muchas gracias es. A los tres. Y bueno, no, pues
a
gracias.
Vamos a tiempos oficiales. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo y bueno, vamos a un pequeño espacio musical mientras llega nuestro invitado.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, se reconoce a las mujeres por haber dedicado su vida al cuidado de sus familias. Por eso, a partir de enero de 2025, en México se entregará la pensión Mujeres Bienestar. Comenzaremos con todas las mujeres de 63 a 64 años y gradualmente incorporaremos a las de 60 a 62. Ubica tu módulo de registro en gob.mx/bienestar y regístrate antes del 30 de noviembre. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
Azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue. Unicornio y yo hicimos amistad, un poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se
Amigos, continuamos con nuestro programa de Encuentro Cultural Universitario. Pues me da muchísimo gusto recibir a nuestro querido maestro Jorge Armando Casanova Carreño, quien es el director artístico de la Orquesta Sinfónica de la UGED. Bienvenido, maestro.
Hola, mucho gusto.
Oiga, siempre. Pues un gustazo, maestro.
Pues sí, ya se nos acabó el año.
Sí, ya sé.
Se fue rapidísimo, sé, tremendo como... Entonces, no, pues ya, todavía me acuerdo cuando estábamos hablando
de las manos, mire.
Así, así, pss, y ya, se acabó. En el último, no, pero este concierto pues ya es con el mero mes del aniversario de la orquesta. Sí. Entonces es importante hacer este... Bueno, la orquesta como siempre está muy dispuesta y quiere trabajar, ¿no? Y estamos haciendo el programa, que es difícil para la orquesta, pero es pues también una motivación para que se luzcan y con un programa brillante y formativo, pues yo creo que va a estar contento. Además, la música es muy bonita y para el público también va a estar agradable.
Maestro, pues 70 años.
Pues 70 años, sí, se dice fácil, pero
sí, hombre.
70 años es mucho, ¿no? Y todo el trayecto, aplausos a la universidad que ha apoyado todo el tiempo esta orquesta, ¿no? Pero pues a que siga creciendo, ¿no?
Sí.
Que cada vez sea mejor y que sigamos caminando adelante, ¿no?
Así es, maestro. ¿Cuántos años ya de director de la Orquesta Sinfónica?
17. 17. Sí. Yo conocí Durango viniendo de solista con el marrón, con el maestro, con una invitación del maestro Shade.
Sí.
Hace pues casi el doble de tiempo. Y este... Y ya, y luego se dio que viniera yo a Durango y pues ahí andamos trabajando contentos y viendo el resultado después de tantos años y pues ha habido muchos proyectos, ha habido, las óperas fue el proyecto más, bueno, para mí que me gusta la ópera más importante. Uh-huh. Y también para el público, pues, todos los festivales y todo normalmente tienen ópera de cajones, sí, es como sí. La apertura y el final de cualquier festival a nivel mundial, ¿no? Entonces, les digo las óperas, pues puedo decir muchas. El año pasado hicimos pero cada mes una obra de revueltas y siempre ha habido un poquito de proyecto pensando no nada más en los gustos en mi caso, el director titular, sino primero pensando en el público, después el crecimiento de la orquesta y ya el último, entonces sí, mis gustitos. Entonces, entonces se ha conformado bien, yo pienso que ha sido un continuo crecimiento de la orquesta. Y entonces, pues ahí vamos a ver qué pasa.
Así es. Y bueno, recordarle a nuestro público que estamos totalmente en vivo, que estamos regalando cortesías dobles gracias a las personas que han hablado. Recordarles que tienen que pasar aquí a Radio Universidad a recoger sus cortesías en recepción. Solamente dan su nombre. Aquí ya los vamos a tener anotados para que puedan recoger sus cortesías. Y bueno, todavía nos quedan algunas. Llamen al 618-827-1214. 618-827-1214. Pueden solicitar su cortesía. Y bueno, también estoy aquí al pendiente de las redes sociales por si gustan también checarlas, hacer alguna solicitud para las cortesías, pues adelante. Le mandamos un saludo a Manuel García Berumen, felicita, bueno, a la librería universitaria que estuvieron hace un momento y por el apoyo a la difusión y promoción de la lectura y otras actividades que ahí se realizan, y que muy bien por las actividades para conocer la vida y obra de los revueltas. Saludos cordiales. Y bueno, pues llamen de verdad para que se lleven estas cortesías y que puedan pues disfrutar de y conmemorar junto con la Orquesta Sinfónica pues este 70 aniversario previo al concierto que ahorita el maestro nos estará platicando cuál es el programa que se tiene preparado para todas y todos ustedes. Pues previo al concierto va a haber una exposición que se llama The Poster a Flyer, Armonías del Pasado o Sujet, que es una exposición que va a realizar nuestro compañero Jesús Lira Reyes, quien es el diseñador de difusión cultural, y que bueno, él hizo una selección de algunos de los flyers en esta trayectoria de los 70 años, en el cual se van a exponer así como que los más representativos de esta trayectoria. Lógicamente que son algunos, porque imagínense, o sea, 11 flyers por año, de 70, pues ahí nos... ¿Cuándo acabamos, maestro?
Sí, jamás. Es mucho.
Entonces, sí se va a hacer una selección de los más representativos. Nos pueden acompañar. Esta exposición va a ser a las 19 horas, una hora previa al concierto, para que puedan disfrutar de la exposición. Y que, de hecho, bueno, pues va a estar ahí fija. También los que no alcanzan a llegar, pues en el intermedio que hay en el concierto, pues pueden también disfrutar de la exposición que va a estar ahí puesta en el lobby del Teatro Ricardo Castro.
Ajá, es en el lobby del Teatro Ricardo Castro.
Sí, del Teatro Ricardo Castro, sí. Ahí va a ser.
Muy bien.
Entonces, pues ahí van a poder disfrutar del concierto y van a poder disfrutar también de esa exposición que va a estar.
Pues la historia de la orquesta un poquito, ¿no?
Así es, maestro, sí. Así es.
Si bien en mí merecería la orquesta de un programa especial nada sí. más de todo, desde sí, toda su trayectoria, ¿no? A lo mejor o se me ocurre ahorita de, por ejemplo, ahorita vamos a tocar, la primera pieza que vamos a tocar fue la primera pieza que tocó la orquesta hace 70 años. Boldier se llama el compositor.
Por eso van a iniciar con ella.
Sí, por eso la programamos para iniciar el concierto. Y bueno, ahí empieza la historia. Ya después lo que sigue de programa, pues es para demostrar la brillantez de la orquesta, para demostrar todas las capacidades que ha logrado la orquesta. Vamos a tocar, bueno, para terminar, la Sinfonía número 2 de Tchaikovsky, que es de las más bellas que tiene. Bueno, Tchaikovsky siempre a todo mundo le gusta y todo lo que es Tchaikovsky entra muy fácil, al público en general entra muy fácil. Y esta sinfonía, pues no es la excepción. Se llama La Pequeña Rusia, que ahorita era en la época de Tchaikovsky, era una parte de todo el bloque soviético en Rusia, ¿no? Cuando estaba Tchaikovsky. Y se llamaba, cabe cuando una región que ahorita es Ucrania, un parte de Ucrania nada más, ¿no? Parte de Ucrania, ahí por eso se está basada en temas folclóricos de la región. Porque en la época de Tchaikovsky había los cinco nacionalistas, Rimsky-Korsakov, uh-huh. ¿no? Entre otros. Y entonces, era amigo de los cinco nacionalistas y entonces, pues, tomó la idea de tomar partes del folclore en esa época de autónoma Ucrania. Y entonces está incluido, entonces es desarrollar un tema, vamos a decirlo así, nacional, ¿no? O local de ese pedazo de la pequeña Italia y pequeña Rusia. Entonces, es desarrollado y con la brillantez que siempre tiene Tchaikovsky. Siempre es muy brillante Tchaikovsky, ¿no? Este es para terminar el concierto. En la primera parte, repito, tenemos la abertura de Boldier. Después tenemos una pieza que todo el mundo va a conocer porque la usó Walt Disney en su programa, en su película Fantasía, ¿no? Es una noche de brujas y ahí está dibujado perfectamente Mussorgsky, la pieza es de Mussorgsky, uh-huh. y está dibujado musicalmente perfecto desde que empiezan a llegar todo el aquelarre ahí poco a poquito y hasta que amanece. Entonces es un poquito musicalmente pasar la noche de brujas musicalmente, ¿no? Muy, muy bonita pieza realmente. Y otra, y volvemos otra vez ya para antes del intermedio, una obertura de Shostakovich, un compositor difícil, un compositor muy brillante. Y es la obertura festiva, la obertura festiva de Shostakovich. Yo creo que es un programa muy bonito, muy brillante y resume toda la capacidad de la orquesta y el progreso que ha tenido la orquesta.
Así es, maestro. Y en este tiempo, en estos 17 años, maestro, que usted tiene de director, ¿cómo ha visto a la Orquesta Sinfónica? De cuando usted llegó a este momento, ya que se cumplen 70 años de vida de la OSUJET.
Pues yo creo que se ha cumplido una misión, ¿no? Que es, en realidad debería ser un proyecto a nivel nacional, ¿no? De crecimiento. Yo creo que cada año la orquesta ha crecido poco a poco. Ahorita está en su mejor momento hasta donde hemos llegado. Creo que la actitud de los músicos y el trabajo continuo que hemos tenido y también debo decir que la programación que hemos hecho desde que llegué yo hasta la fecha, pues ha sido pensando en eso y ha tenido el resultado. Creo que yo estoy muy satisfecho de lo que es la orquesta ahorita y lo que era hace 17 años, ¿no? Entonces, mi proyecto, mi trabajo, ahí está el resultado de la orquesta. Y pues es la misión, ¿no? Era la misión, yo creo que está hecha. Y obviamente siempre hay para dónde crecer, ¿no? O sea, y más en la música, pues no. Nunca se acaba este trabajo. Siempre es aprender, siempre es mejorar. Siempre, sí. Porque en la música tiene que ser perfecta. Entonces, en la perfección, pues no hay más que estar. Es como un gimnasta, vuelvo a mí, lo mismo deportista. O sea, hasta aquí uno suelta la raqueta, ¿no? Hasta uno suelta la música, que nunca la podemos soltar. Además, porque inclusive acabo de cumplir 40 años en la Filarmónica, en la Ciudad de México. Dice, bueno, mis amigos que no son músicos, dice, pues ya, te tienes que jubilar. Y, sí, pero no. O sea, eso obviamente tiene que llegar y ya puede ser que llegue muy pronto, ¿no? Pero la música no, o sea, yo no me ubico y yo he platicado con muchos músicos pensando en la jubilación. No, o sea, la música nos lleva a siempre estar queriendo hacerla y queriendo hacerla mejor, siempre estudiar, claro, siempre prepararse. Cada concierto es una meta, puede ser en este caso mensual, en caso de las orquestas en otras partes, pues un concierto semanal diferente, ¿no? Uh-huh. Cada semana es un concierto. Entonces, el músico siempre está en un proyecto de vida. O sea, no tiene fin, porque empezando por el repertorio. Claro. Por ejemplo, yo como violinista, pues si toco dentro de mi repertorio, si tengo 20 conciertos para tocar al otro día, pues hay 300, ¿no? Entonces no tiene fin. Entonces, la mitad del músico, estamos tan metidos en la música, estamos en el concierto que viene, o sea, el evento que viene, la responsabilidad de lo que viene a la otra semana o al otro mes o los proyectos grandes como cuando hacíamos la ópera, ¿no? Al año que viene vamos a hacer esto. Y siempre está uno. Entonces, jubilarse, pues yo creo que el mismo cuerpo nos lo va a demandar.
Claro.
Eso es, sí. Eso. Ya hablando físicamente, el pueblo nos los va a reclamar en un momento dado, decir, bueno, hasta aquí llegaste, ¿no? Porque ya no se puede, ¿no? Pero mentalmente no, nosotros no nos podemos jubilar, no se puede, o sea, no entra dentro de del proceso de vida de un músico, sí, no. Sí. No, simplemente no pensamos en eso, la mayoría, ¿no? Obviamente, hay unos dos, tres por ahí.
Que, hay algunos que sí.
Algunos que sí están pensando para cuándo.
Hay unos que están contando los días.
Y así decir, es,
ya
así
casi,
es.
Ya casi
así
lo logro,
ya,
¿no?
Ya casi, ya casi.
Maestro, pues sí, realmente, pues a usted le ha tocado ver de cerca el crecimiento que ha tenido la Orquesta Sinfónica de la UGED, le ha tocado pues ver también exactamente compañeros, músicos que pues ya se retiran, desgraciadamente pues le ha tocado también ver la partida de quienes se adelantan, sí, en el camino, ¿no? Que han,
sí,
fallecido.
Sí, muy fuerte, es muy fuerte para la orquesta, ¿no? Cada vez que pasa un compañero, pues sí, siente uno que...
Sí.
Pisos en la azotea.
¿Cómo no? ¿Cómo
sí,
no?
es muy triste, pero... Seguimos y inclusive pues es otro angelito que está ahí apoyándonos y siguiendo, diciéndonos desde allá, sigan trabajando, ¿no?
Sí, o sea, se han visto partir compañeros de la Orquesta Sinfónica, pero también han visto crecer jóvenes músicos que se integran y cómo van evolucionando, ¿no?
Pues inclusive en la cuestión familiar, por ejemplo, pues los mismos músicos pues obviamente impulsan a sus hijos a, sí, que empiecen a estudiar música, y si logran prender la chispita, la flama para el joven, pues entonces viene la continuidad. Tenemos los oboes, por ejemplo, el maestro Sierra, primer oboe de la orquesta, que ya era otra generación. Yo cuando llegué estaba el papá, que acaba de morir más o menos recientemente, pero ya se había retirado de la orquesta, pero él formó al maestro que no es Sierra, que está ahorita de principal, uh-huh, y él ya tiene sus hijos que ya terminaron su carrera, y entonces hasta familiarmente pues vamos siguiendo creciendo,
se va,
igual,
se sigue,
¿no?
Dando,
sí,
ahí el, sí, el semillero en generación,
sí,
¿no?
Y cada generación viene, ¿verdad? Afortunadamente cada generación viene más fuerte, viene con otra capacidad, digamos, no capacidad, sino otro, inclusive otra escuela, otro, sí, tipo de estudios, otro tipo de, entonces pues todo, como que todo va, se ha ido formando para el crecimiento de la orquesta, ¿no?
Así es, maestro. Y bueno, otra parte también pues que es esencial dentro de los conciertos de la Orquesta Sinfónica es el público.
Sí, claro. Sí, también en eso. También en eso yo noto ya, inclusive ya me preguntan en la calle, ¿no? O sea, ya me piden, ay, maestro, ¿y cuándo viene? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué le hace? O que queremos que toque esto, que no. Inclusive aquí en la radio ya les debo decir, sí, sí, que sí. Ya hice una petición del Requiem de Mozart y les prometo que va a estar el año que viene. Ya.
Muy bien.
Eso ya está firmado, ya está firmado.
Maestro, pues antes de cerrar esta entrevista, a mí me gustaría que les diera pues un mensaje al público que sigue asiduamente a la Orquesta Sinfónica, porque bueno, hay quienes a veces dicen, pues me voy a calar, voy a ir a ver qué es ese concierto de la Orquesta Sinfónica, ¿no? Y sí, llegan, y hay unos que lo escuchan y dicen, de aquí soy, y ya siguen ahí constantes. Hay a lo mejor otros que a lo mejor dicen, no, pues bueno, no entra dentro de mis gustos, ¿no? Pero para ese público que siempre es constante, que es asiduo, que siempre está esperando el último viernes de cada mes para estar en los conciertos.
Bueno, a ese tipo de público, pues primero las gracias por el apoyo. Como les he dicho varias veces, inclusive estas entrevistas que hacemos cada mes, pues es una oportunidad para que opinen, también puedan sí. opinar y decir, no, pues el programa pasado no me gustó, eso está COVID, ¿no? Una cosa así, sí, bueno, está bien. Pero creo que ellos mismos, como es una ceremonia para uno mismo, para mí yo lo veo así, como una ceremonia para uno mismo, un momento de encuentro con la música, que yo la conecto con Dios, ¿no? Yo la conecto independientemente de lo que piensen las personas en sus diferentes religiones, ¿no? Uh-huh. Pero es una conexión con el, bueno, no vamos a decir Dios, o sea, con el universo, ¿va? Entonces, somos parte de todo eso y la música son vibraciones y todo el universo son vibraciones. Entonces, es un momento donde la gente podría aprovechar y los que nos acompañan seguramente lo han vivido, ese tipo de vibración que se logra entre la música, el público y ese círculo que ya hemos hablado bastante algunas uh-huh. veces, donde pues se logra ese círculo de la orquesta toca, lo siente el público y el público no lo regresa. Todo eso es un manejo de energías que se siente en el teatro, ¿no? O sea, eso es como una buena obra de teatro también, ¿no? Si el claro. actor logra conectar con el público, pues obviamente empieza la energía y hay más aplausos y o se ríen más en el teatro. O sea, todo ese tipo de conecte no es tan abierto como en el teatro normal, ¿no? Pero energéticamente se
sí,
siente.
Sí, la energía.
¿Cómo entonces no? Todos esos momentos, sí, y más sí, aquí sí. en Durango, que es pues realmente un concierto es poco para el nivel ya que tiene la orquesta, ya necesitaría la orquesta empezar a hacer el siguiente paso de a lo mejor hacer dos al mes, ¿no?
Nunca una cosa así. Días,
y entonces, pues es una oportunidad para yo les diría para probar. O sea, sí. También hay la cultura que dicen, no, es que una música clásica, la sinfónica, pues hay música aburrida, es muy lenta. Sobre todo ahorita con los mensajes que toda la mayoría de la difusión de la música es, ahorita me subí un taxi que se oía más el bajo, que parecía tambor, todo, obviamente sin ningún tipo de afinación, ¿no? Pero así, pero le dije al taxi, bájele la radio, pues no aguantaba yo en el trasero y pum, pum, pum. Y decía yo, ¿qué es esto, no? Entonces digo, bueno, entonces con todo ese bombardeo que tiene la difusión de la música, sí. sobre todo para la juventud, que es muy grave porque pues no les dan oportunidades, como los empiezan a aturdir auditivamente, ¿no? Es tan fuerte la música que tienen los jóvenes que se empieza a aturdir. Entonces les están quitando lo que es, pues lo viví yo aquí en el día, no sé si ya lo platiqué, unos amigos de aquí de Durango nos invitaron a mi esposa y a mí a la sierra y fuimos allá hasta arriba, más arriba de Molinillos y todo eso. Cuando me bajé yo de la camioneta, era un silencio que sí, digo yo, sí. Es que se oía, que valga la expresión, pero se oía el silencio.
Claro.
Digo yo, decía que es que de aquí esta era nuestra naturaleza. Sí. La real del ser humano, esta era nuestra naturaleza. Imagínense, ustedes aquí en Durango que conocen la sierra, imagínense todo lo que nos hemos contaminado. Totalmente. Auditivamente. Sí. Y además se va perdiendo. Pues como se va uno acostumbrando a más y más y más, y uno le empieza a necesitar y ya no oigo, ya, y súbele. En el caso del taxista, sí, sí. ¿No? O sea, obviamente él ya no oye nada, ya ni le dije nada, dije bájele porque no aguanto, pero ni siquiera le bajó a la mitad, así ni siquiera, ya dije yo, ¿me bajo o me aguanto?
Este hombre, ¿no?
En serio. Que yo pienso en la juventud.
Sí.
Entonces yo los invito a los que nos siguen, que nos sigan visitando, porque siempre va a haber crecimiento en la orquesta, siempre va a haber música nueva que a lo mejor no conocen para que se aumente todavía el repertorio. Y a los que no han ido, que si, inclusive yo digo, pues no vayan a todo el concierto. O sea, hay diferentes piezas, unas duran 20 minutos, otras 5, uh-huh, otras. Sí, sí, sí. Oigan, una y se salen si quieren, y a la otra vez van y oyen otra de 5 minutos, y poco a poquito para que vayan, que no estén asustados con la música clásica, es aburrida, fea, y no tengo nada que hacer yo, porque además, hablando de vestuario, antiguamente pues había que ir bien vestido, etcétera. Nada de eso, ya todo eso ya se acabó. Pero entonces, es un regalo para uno mismo. como los que sean creyentes ir a una misa con un sacerdote que los motive, ¿no?
Sí, claro.
Y así, entonces, pues ya les invito a que nos sigan apoyando como siempre, dándole las gracias de que generalmente tenemos teatro lleno.
Sí.
Y bueno, pues seguimos adelante.
Así es. Bueno, pues lastimosamente se nos terminó el tiempo.
Es que siempre me da muy poquito.
Ya se había tardado.
Tenía que decir eso antes del fin de año.
Tenía que cerrar con broche de oro.
Es que me hacen hablar y luego se me prenden la batería. Me prenden la batería. Y luego ella dice, ya nos vamos. Ya nos vamos, ya.
Pues es que, miren, la verdad es que el concierto va a estar genial. Van a poder disfrutar de esta exposición y van a poder acompañar a la Orquesta Sinfónica a conmemorar estos 70 años de vida, que bueno, pues es la cuarta orquesta sinfónica universitaria más antigua del país. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del Estado Durango.
Un aplauso para la universidad, así para todos los diferentes rectores y gobernadores que han apoyado este y que sigan adelante, a que sean 200 años, ¿no? O 300 o qué sé yo.
Así es.
Y siempre creciendo.
Y bueno, pues ahí está la invitación a quienes nos hicieron el favor de hacer las llamadas telefónicas por sus cortesías dobles. Hay que venir aquí a Radio Universidad. Yo aquí dejo ahorita las cortesías, solamente dan su nombre y le hacen entrega de sus cortesías dobles. También ya hay boletos en taquilla del Teatro Ricardo Castro para que puedan adquirirlos. Recuérdenlo, este viernes a las 8 de la noche es el concierto, pero si pueden llegar antes para que puedan ser parte de la exposición que inicia a las 7, pues con mucho gusto ahí los esperamos a todas y a todos en el Teatro Ricardo Castro. Agradezco como siempre a mi compañera Esther Díaz la asistencia técnica y a todas y todos ustedes por el favor de su atención.
Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presentaron
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios.
Te esperamos el próximo martes en punto de las 12 horas, aquí en Radio Universidad 100.5 FM.